UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Tierra de Nadie. El podcast donde el voluntariado y la solidaridad son protagonistas.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este programa dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el podcast que te acerca cada mes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la Universidad Politécnica de Valencia.
Recuerda que podrás escucharnos en UPV Podcast.
En el programa de este mes hablaremos del voluntariado de emergencia y en la sección de entrevista nos acompañarán varios miembros voluntarios para contarnos su trabajo.
También nos acompañará, como cada mes, Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia. ¡Comenzamos!
Tipos de voluntariado.
El voluntariado en emergencias es una labor fundamental en situaciones de crisis y desastres naturales. Estas emergencias pueden incluir terremotos, inundaciones, incendios forestales, entre otros.
El voluntariado desempeña un papel crucial en la respuesta y recuperación de estas situaciones, proporcionando asistencia inmediata a las personas afectadas y ayudando a salvar vidas.
Durante los próximos minutos te contamos qué requisitos son necesarios para ser voluntario o voluntaria en emergencias y las diferentes oportunidades disponibles, es decir, qué habilidades y conocimientos se requieren en este trabajo.
También te contaremos los beneficios de hacer voluntariado en emergencias, tanto en el nivel personal como profesional, para ver si así te animas a ser uno o una de ellos.
El voluntariado en emergencias es una forma valiosa de contribuir a la sociedad y marcar una diferencia importante en momentos tan difíciles como los de una crisis. Precisamente, como la Dana vivida aquí en Valencia el pasado 29 de octubre, es una oportunidad única para apoyar, salvar vidas y ayudar a aquellos que se encuentran en situaciones de peligro.
¿Queréis saber qué se necesita para ser voluntario o voluntaria en emergencias?
Compromiso.
Ser voluntario en emergencias implica un compromiso serio y constante. Es esencial estar dispuesto a responder rápidamente cuando se necesite ayuda y además es muy importante también estar disponible para participar en entrenamientos y simulacros. Las emergencias, como todos sabemos, pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que es importante estar dispuesto a dedicar tiempo de manera flexible para participar en las actividades del voluntariado.
Capacitación.
Es fundamental recibir capacitación adecuada en primeros auxilios, rescate y otras habilidades necesarias para poder ofrecer una asistencia eficaz en estas situaciones de emergencia. Muchas organizaciones, de hecho, ofrecen programas de capacitación para voluntariado que varían dependiendo de la organización y del nivel del voluntariado que quiera realizar.
Resistencia física.
Estas emergencias pueden ser agotadoras físicamente, por lo tanto es necesario, como habréis imaginado, tener una buena condición física y estar preparado para trabajar en estas situaciones tan adversas. De hecho, algunas organizaciones pueden pedirte que te hagan un examen médico previo antes de aceptarte como voluntario o voluntaria.
Trabajo en equipo.
El voluntariado en emergencias implica trabajar en equipo con otros voluntarios, personal de rescate y servicios de emergencia. Así que es muy importante tener habilidades de comunicación efectiva y capacidad para colaborar en situaciones de alta presión.
No se necesitan requisitos específicos para ser voluntario o voluntaria en emergencias más allá de los señalados. Cualquier persona con la disposición y el deseo de ayudar puede convertirse en voluntario en emergencias, quizás tú que nos estás oyendo.
Porque el primer requisito que es fundamental para ser voluntario en emergencias es contar con una actitud positiva y empática hacia los demás.
Y estar dispuesto a asistir a esos programas de capacitación del voluntariado, impartidos por organizaciones y entidades encargadas de coordinar el voluntariado en emergencias. donde adquirirás esos conocimientos básicos en primeros auxilios, manejo de situaciones de emergencia y protocolos de seguridad tan importantes para afrontar situaciones en crisis.
El voluntariado en emergencias no solo brinda la oportunidad de estar preparado para actuar en situaciones de crisis, sino que también ofrece la posibilidad de salvar vidas y ayudar a comunidades enteras. Puedes unirte a organizaciones, por ejemplo, como Cruz Roja o Cuerpo de Bomberos, para ser voluntario en emergencias.
El voluntariado en emergencias no solo te ofrece la oportunidad de ayudar a las personas en momentos críticos, sino que también te permite adquirir habilidades y conocimientos valiosos.
Al unirte a organizaciones como Cruz Roja, los bomberos y demás, por mencionar algunos, tendrás la oportunidad de participar en diferentes actividades como el rescate de personas atrapadas, atención a heridos, distribución de suministros de emergencia y la educación en previsión de desastres.
Y recuerda que para ser voluntario en emergencias implica una gran responsabilidad, pero también es una experiencia enriquecedora que te permitirá contribuir de manera significativa en la sociedad.
Si tienes la disposición de ayudar y estás dispuesto a enfrentarte a estos desafíos y retos, esta labor puede ser la experiencia más gratificante de tu vida.
Voluntariado universitario en la UPV.
En esta nueva sección nos acompaña y nos acompañará en el programa de hoy telefónicamente Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia.
En esta sección hablaremos y daremos a conocer las actividades de la Universidad Politécnica de Valencia relacionadas con el voluntariado.
Bienvenida, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Amparo, encantada de que estés aquí. ¿Qué volumen de personas voluntarias de la Universidad Politécnica de Valencia se ha movilizado tras la DANA?
Pues bueno, cuantificar un número es imposible. Imposible porque seguro que dejaríamos a gente fuera y no sería justo. Además, la movilización sigue hasta el día de hoy y nuestra labor es seguir saliendo y ayudando. Entonces, en principio, puedo deciros que salió muchísima gente a título personal. Después también nos unimos a la plataforma del voluntariado con todas las actividades de los autobuses que salieron desde la Ciudad de las Ciencias. Y después la UPV montó un centro de logística para ayudar. Montamos un centro de crisis, un gabinete, en la casa del alumno montamos un montón de recogidas y ahí ha participado de todo. Ha participado PAS, PDI, ha participado profesores, docentes, administrativos, e incluso la senior, que lo está dando todo y está ayudando amigos, conocidos. O sea, la magnitud es tan grande que un número, yo no me atrevo a decir de momento. Tenemos muchas comunidades de WhatsApp, tenemos muchas misiones. Es que son tantas cosas que no podemos parar a cuantificar números ahora, la verdad.
Bueno, dentro de lo negativo de la situación de la DANA, lo positivo es que la gente se ha volcado. Amparo, ¿hay un perfil especial en las personas que se han unido al voluntariado este de emergencia en la DANA? ¿Hay mayoritariamente estudiantes, docentes, administrativos y gente de la comunidad universitaria? Bueno, como tú trabajas en la comunidad universitaria, ¿qué perfil podrías destacar ahí?
Pues ahí podría destacar que toda la comunidad universitaria ha participado muchísimo en todos los ámbitos. Evidentemente, todo lo que es el alumnado pues se ha podido volcar porque ha tenido un poco más como de tiempo, ¿no? Pero de todas maneras, personal docente, administrativo, profesorado, o sea, PAS, PDI, o sea, han participado todos. No podría cuantificar, pero tampoco podría decir estos más, estos menos. O sea, todos han ayudado muchísimo, incluso nuestra universidad senior, que se ha puesto a la delantera con nosotros, ayudándonos muchísimo. Entonces, el perfil, comunidad universitaria, no me podría dejar a nadie, de verdad. Amigos, conocidos, o sea, es que la falla, infraestructura, deportes, la escuela de estío, es que han sido por tantos sitios, de verdad, que es comunidad universitaria. Muchas caras nuevas, evidentemente, mucha gente que se ha ido enterando por redes y se ha ido apuntando, y la verdad es que ha sido una explosión de solidaridad tremenda.
En este sentido, Amparo, ¿cómo han coordinado el reparto y la clasificación de materiales en las zonas más afectadas?
Pues bueno, en principio montamos lo que era un gabinete de crisis donde íbamos atendiendo todas las necesidades que nos llegaban, desde conocidos, amigos, redes, llamamientos, ¿vale? Montamos un gabinete de crisis y entonces desde ahí hemos organizado misiones, hemos salido, hemos montado escuelas para los niños que estaban afectados. Después hemos habilitado el pabellón de deportes para la UME, para bomberos, para todas las necesidades. Hemos habilitado también el trinquet para que voluntarios que han venido de otras comunidades pudieran quedarse a dormir y ayudar. La Casa del Alumno ha sido un centro logístico espectacular donde hemos recibido de todo, o sea, de todo es de todo. O sea, podríais venir y estaríais alucinados, porque realmente la gente, sobre todo la primera semana, empezó a venir, a traer cosas, y ya en los puestos de zona cero era imposible, inviable que pudieran recibir más cosas. Entonces, la universidad abrió las puertas y, bueno, hemos bajado contenedores, hemos bajado trailers, hemos bajado de todo, un montón de ayuda por todos los sitios, otras universidades, e incluso han venido desde Francia una persona, a título personal, con dos camiones, a traernos cosas. O sea, es que ha sido espectacular. Entonces, pues bueno, desde ahí, desde el centro logístico y gabinete de crisis, lo hemos podido gestionar todo. Después, por ejemplo, otra cosa importante, desde Universidades Saludables, junto con el mercado agroecológico, hemos ido a llevar fruta y verdura fresca a las personas, a las casas. Estamos llevando comidas, estamos llevando catchers, hemos comprado palas, hemos comprado EPIs, hemos recibido también muchísimas donaciones. O sea, que ha sido un punto súper, súper neurálgico. Y bueno, como buenamente hemos podido, con nuestras dotaciones y con mucha colaboración de muchas personas, pues hemos repartido a entidades, asociaciones, pueblo por pueblo, directamente a familiares. O sea, estamos contentos. Hemos llevado a mucha gente, pero no hay que llegar a más. Pero creo que el centro logístico y el gabinete de crisis ha funcionado súper bien, la verdad. Estamos muy, muy contentos. Mucho trabajo de casi 16 horas diarias, porque a veces han sido así, pero bueno.
Claro, ya que estamos hablando de reparto de materiales, ¿cuál ha sido el material que más habéis recogido y el que más ha demandado la población de las zonas afectadas?
Alimentos hemos llevado muchos. Después también muchísimo, bueno, al principio evidentemente todo material para poder quitar barro, palas, caches, después agua, muchísima, alimentos, pañales, ropa, que claro, hemos tenido la suerte que el tiempo ha aguantado y no han necesitado mucha más ropa de abrigo, pero comidas calientes también nos han pedido mucho. Es que ha sido por todo, tantas cosas, y se necesitaban tantas cosas que hemos repartido de todo. Sobre todo, por ejemplo, está saliendo muchísimo material de lejía, de limpieza, todo eso también ha sido espectacular, lo que ahora, ya una vez quitado el barro, pues necesitan acondicionar las casas.
Como donaciones de empresas, colaboraciones con otras entidades, ¿han contado con apoyo externo?
Sí, bueno, hemos contado porque, por ejemplo, varias universidades de España nos han traído material, han querido ayudar, institutos han querido ayudar, o sea, hemos recibido, pero ni siquiera sin pedirlo, o sea, es que ha ido llegando, de verdad, ha sido algo espectacular. A título personal, un grupo de 4x4 de Jaén vino con un montón de 4x4 llenos de cosas y los acogimos, un tráiler enorme del norte, o sea, es que han venido de todas partes de España, de verdad. Y entonces, pues hemos hecho como un punto neurálgico de acogida y de reparto, y estamos en ello.
Estamos hablando de reparto de materiales y demás, y ¿se ha trabajado también la atención psicológica de las personas afectadas, incluso de los voluntarios?
Sí. A ver, nosotros hemos intentado, primero, que todo el voluntariado saliera con una trazabilidad buena de equipamientos. Hemos hecho códigos QR para que en cualquier momento supiéramos quién estaba y en qué sitio, también por salud pública. Los hemos acondicionado fenomenal. Después tenemos al PIAE Plus, que es el servicio integral al estudiante, donde tenemos psicólogos. Hemos hecho píldoras, hemos hecho publicidad para que todos pudieran tener ese apoyo. Desde las escuelas se les ha llamado a todos para saber qué necesidades tenían, en qué puntos se encontraban, desde UPE Saludables también. O sea, que realmente el apoyo psicológico está y sigue estando por todos los sitios. Muchos a veces me dicen, sí, solo quiero mi casa, como diciendo, sí, no quiero nada más, porque se sienten que aún incluso no son conscientes de la magnitud. Después la vuelta a los estudios también acarrea ahí una dualidad personal importante. Entonces, desde el PIAE Plus y Universidades Saludables, desde el rectorado, estamos detrás de ellos, ayudándoles en todo lo que necesitan ahora y todos los que les vendrá. Porque a veces dicen, es que no necesito nada, pero es que no tengo ventanas. O sea, es que llega un momento que ya no se trata de un portátil, es que es su vida se ha descuarentado por completo. Y sí, estamos ahí con ellos.
Sí, efectivamente, hay muchos tipos de necesidades en este sentido. El voluntariado digital es un formato menos conocido. ¿Cómo lo han implementado y qué tareas han llevado a cabo bajo esta modalidad?
El voluntariado digital para nosotros no es nada nuevo. Muy al contrario, nosotros ya lo implementamos cuando vino el COVID. Tuvimos que ponernos codo con codo, telefónicamente, con todos los afectados, desde conseguirles router, ordenadores, decirles cómo podían subir a las plataformas, cómo atender las clases. Entonces, ahí ya se hizo una misión importante y con eso hemos continuado. Entonces, estamos atendiéndolos telefónicamente, ayudándoles en todo, pero también estamos también con ayuntamientos y con colegios con todo el tema digital. Por ejemplo, hay ayuntamientos que nos han pedido voluntariado digital para ayudar reclamaciones, ayudar papeleo. Entonces, estamos tanto con los nuestros de la universidad como con los de fuera. ¿Cómo? Ayudando porque bueno, uh-huh. Pues eso es una forma también muy rápida, muy directa. Hay veces que lo hacemos digitalmente y hay veces que nos personamos en los propios ayuntamientos y ahí estamos. Pero nosotros, mira, no sé, igual a lo mejor por ser politécnicos ya llevábamos esa trazabilidad un poco más, más acertada o más desarrollada.
Bueno, Amparo, ¿cómo han recibido las comunidades afectadas las acciones que ha llevado a cabo el voluntariado y que sigue llevando a cabo el voluntariado?
Pues la verdad es que es agradecimiento, es solidaridad, es empatía, es unión, son muestras constantes de agradecimiento. O sea que yo creo que esto ha sido un antes y un después de la gente, de los voluntarios, de la ciudadanía. Creo que esto es un antes y un después y creo que le hemos dado todo y después también los mitos de la generación de cristal y todas estas cosas, pues evidentemente han caído muchos mitos porque pues los jóvenes y no tan jóvenes estamos para lo que haga falta.
¿Creen que esta experiencia ha reforzado la cultura de voluntariado dentro de la comunidad universitaria?
Sí, por supuesto. O sea, ha sido un refuerzo increíble, ha sido una unión de personas que no se conocían y que de pronto son colegas y amigos que quedan para ayudar. Ha crecido muchísimo todo lo que se ha reforzado la cultura del voluntariado. Ha crecido, se está haciendo muy fuerte y se están haciendo muchísimas redes. Estamos conociendo a mucha gente y a muchas entidades donde podemos seguir aunando esfuerzos y hacer redes. La verdad es que siempre hay un antes y un después, ¿no? Pues este después creo que va a ser para un futuro bueno.
Y bueno, ya por último, Amparo, una pregunta doble. Seguro, conociéndote y viendo la labor que haces en el voluntariado de la universidad, seguro que tienes prevista algún tipo de actividad de voluntariado para las zonas afectadas. Y ya la otra parte de esta pregunta es, como ya el 2025 está ahí, ¿qué se está cocinando en el voluntariado para el año que viene?
Bueno, pues vamos a ver. Estamos intentando acometer día a día las cosas, porque es muy cambiante todo. Entonces, decir, vamos a hacer lo que nos pidan y estaremos ahí. Queremos hacer campañas, evidentemente, de recogida de mochila, de juguetes para los niños, pero no solo los damnificados, sino también los niños, que siguen habiendo niños y personas en riesgo de exclusión, y no nos podemos olvidar de ellos. Entonces, el voluntariado sigue teniendo las patas para todos. Entonces, vamos a seguir con los coles, habilitando bibliotecas, vamos a seguir con los ayuntamientos, estamos con Juntos por la Vida, estamos con Caritas, estamos con el World Center Kitchen, estamos con todo lo que nos pidan. Y evidentemente después habrá una segunda tanda, que será pues habilitar probablemente casas, pintar, desunificar, todo este tipo de cosas. Gente a lo mejor más especialistas como arquitectos, ingenieros que necesiten ayuda. Entonces estaremos ahí para todas las necesidades. Pero decirte ahora, uy, vamos a hacer, no, vamos a escuchar todo lo que necesiten y vamos a intentar llegar a lo más posible.
Bueno, pues Amparo, muchas gracias. Ya saben que nos ha acompañado Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia. Amparo, ya sabes que esta es tu casa y siempre tendrás las puertas abiertas.
Nada, muchísimas gracias de verdad a la plataforma por todo lo que estáis haciendo, que es espectacular. Y gracias por contar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando Tierra de Nadie. La asociación.
Hola, Laura Muñoz.
Hola.
Hola, María José Casañ.
Hola.
Son las personas del Centro de Coordinación del Voluntariado que, junto con Marcí, junto con María José Várquez, Cris y Cristina, ya son las protagonistas del Centro de Coordinación del Voluntariado en esta segunda sección.
Bienvenidas a este programa. Y bueno, la primera pregunta es que nos contáis cómo fue vuestro primer día en el Centro de Coordinación. ¿Qué sentisteis cuando llegasteis?
Bueno, pues yo lo que vi en la primera vez, yo fui un fin de semana la primera vez, con lo cual es el día que más volumen de personas hay y, bueno, tras la acogida por parte de los organizadores que nos indican cada voluntario en qué zona vamos a estar, muy bien organizado en ese sentido. Nosotros luego, yo siempre estoy en puerta porque he venido en varias ocasiones y siempre voy a puerta. Y bueno, pues en fin de semana somos bastante gente porque hay que organizar grupos, ir acompañándolos para que ellos también se sientan arropados y sepan en la medida de lo posible qué es lo que pueden hacer hasta la puerta y ya luego el resto de compañeros les van acompañando. Yo muy cómoda.
¿Y Laura, cómo fue ese primer día?
Muy emocionante. A mí me movilizó mucho.
Lo bonito es que te guste lo que haces.
Sí, el poder ayudar. Nosotras estábamos en el grupo de logística. Es muy gratificante.
¿Cuáles han sido las principales tareas que ha realizado durante esta experiencia tan, bueno, tan agradable y tan necesaria que, como has dicho, Laura?
Las tareas siempre están divididas en 3 o 4 grandes áreas, diríamos, uh-huh. Pero al llegar todos los días los coordinadores son los que nos indican qué es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Hay un área, como decía María José, que son los que están en puerta, que son aquellos que cuentan la cantidad de personas que se van a subir al autobús, uh-huh. Se los acompaña hasta la puerta de entrada de ingreso al edificio. Después hay otros voluntarios que los acompañan a través de un circuito, diríamos nosotros, uh-huh. Donde van recogiendo el material que necesitan para su protección y para llevar para limpiar y colaborar en las localidades que les sean asignadas. Y después hay otro grupo que les entrega, bueno, alimento o una bebida que van a llevar para ellos mismos, y otro grupo que los acompaña directamente a los autobuses. Cada uno de estos grupos de voluntarios va con un coordinador de la plataforma, que es el que sabe a qué localidad van y qué tareas son las que tienen que realizar, y se encuentran allí con gente de la propia localidad, que son los que les indican dónde tienen que ayudar ese día.
O sea que habéis colaborado y mucho en esta emergencia con la DANA. ¿Y cómo habéis sentido en esos momentos tan duros?
Pues te sientes bien porque dentro de todo el drama que acompaña a la DANA, sientes que haces algo útil, que obviamente ir a limpiar, a ayudar a la gente que está directamente en la zona cero es muy importante, pero también es necesario tener una organización para que todo el personal y todo el material llegue. Entonces, pues es nuestro pequeño granito de arena, porque yo personalmente no puedo acudir hasta la zona cero por tiempo entre semana, por ejemplo, y es mi forma de aportar algo cada día, que me lo permite obviamente el día cotidiano de cada uno, pero yo me siento que hago algo bueno para esta tragedia.
Guardaréis un montón de recuerdos y los que quedan por venir. ¿Podríais destacar algún recuerdo especial que en este momento queráis compartir?
En lo personal, a mí me hizo muy bien para uh-huh. conocer gente. Hay gente muy, muy buena, muy colaboradora, que tiene ganas de ayudar, de hacer algo por el prójimo. Yo rescato mucho el grupo humano, tanto de los responsables de la plataforma como los voluntarios, de logística, de limpieza, mismo la gente del museo y de la Generalitat que también colaboran ahí. Yo me quedo con eso, con lo humano y con la ayuda que todos fueron dando.
Yo comparto con Laura cada palabra que ha dicho y sumo, yo al estar, en, como he comentado antes, en la puerta, tengo oportunidad de hablar a veces un poquito con ellos y la cantidad de personas que vienen de fuera de Valencia. Ha venido gente de León, gente de Madrid, gente de Murcia. Y verlos que llegan con las maletas algunos, vamos, me parece... Es que me dejan en realidad que dices, uf, pues yo casi soy un granito en esta gran montaña porque es de un valor admirable que gente de otras comunidades, incluso de fuera de España, vienen exclusivamente a este voluntariado.
¿Tenéis suficientes medios y recursos para el voluntariado que hacéis?
Sí, sí, tanto materiales como de apoyo, sí, de apoyo más personal, diríamos, sí.
¿Nos podéis decir en cuál organización, en qué asociación participáis y realizáis voluntariado, aparte de la experiencia que nos estáis contando?
Sí, yo también soy voluntaria de la Fundación La Casa Ronald de Valencia, que está al ladito de La Fe, que alojan a familias que tienen niños enfermos que están en tratamiento aquí en Valencia. Uh-huh. Y viven a más de 50 kilómetros. Y también soy madrina, tengo un ahijado. Uh-huh. En Argentina, de donde yo soy, de una provincia muy pobre en el norte del país. Uh-huh. Y lo apadrino mensualmente, bueno, con un bolsón de comida, y después dos veces al año enviamos cajas más específicas para nuestros ahijados con juguetes, cosas que sabemos que les gustan, ropa. Uh-huh. Y demás.
Yo soy voluntaria de Amics de la Gent Major, que lo que hacemos es acompañamiento personal o telefónico, si algunos no se permiten, a la gente mayor que está en soledad. Y les acompañamos, vamos, el tiempo que tenemos disponible, normalmente es un día a la semana, un par de horas o tres, y en función del mayor que tenemos, pues salimos a pasear o nos vamos al cine o sencillamente puedes jugar con él a lo que le apetece o sencillamente es hacerle compañía, hacer acompañamiento a la gente mayor.
Algo muy importante, ¿no? Porque estamos oyendo últimamente que de alguna manera la soledad tiene bastante que ver con la salud en todos los sentidos, ¿no? Y estar en una situación de soledad puede acarrear problemas físicos, de salud tanto física como mental. Es una labor estupenda.
Bueno, ¿qué destacaríais del trabajo en equipo y de la organización del centro de coordinación?
Justamente lo que decía antes María José, la coordinación que hay, la planificación que hay, saber cuántos autobuses, qué material tienen que llevar. Creo que para que sea efectivo, que dé sus frutos y que al final del día esos voluntarios que han ido a la zona cero o a los barrios más afectados, para que eso sea efectivo creo que tiene que haber una previa coordinación y me parece que eso es lo más importante.
Yo pienso que la coordinación está muy bien y es muy difícil. Yo creo que en realidad la gente no sabe la magnitud de lo que significa coordinar que salga cada día, aunque fuera un único autobús, pero no sale solo uno. Y salen muchos autobuses que hay que organizar, que a veces la información te va a llegar muy justa y tienen que organizarlo, planificarlo. Luego en ocasiones ya llegas y tú has llegado a un sitio que te han pedido gente, pero luego resulta que los recursos, como es tan día a día, puede haber gente, militares, por ejemplo, que ya estén en ese momento, entonces tienes que volver a organizar hacia otro sitio. Y es una labor muy importante y muy complicada, que a veces parece que es que no hay organización, sí hay organización, pero es muy difícil porque hay mucha gente, además, ahora mismo trabajando y es muy complicado. Es una labor que de verdad es difícil y muy digna de valorar para la gente que se encarga de esa coordinación.
Es una doble organización, organizar a las organizaciones, de ahí que entrañe tanta dificultad desde mi punto
Efectivamente.
De vista también. Uh-huh. ¿Qué destacarías, lo mejor y lo peor de este tipo de trabajo?
Lo mejor, como te decía antes, creo que es el grupo humano que se va armando, la gente que vas conociendo, las ganas que tiene la gente de ayudar y de colaborar. Uh-huh. Eso para mí es lo mejor. Uh-huh. Y lo peor, bueno, creo que es la tragedia, las imágenes que vemos y la gente afectada, para mí es lo peor.
Bueno, y por último, para terminar la entrevista, ¿qué mensaje enviaríais a las personas que se están planteando ser voluntarias, ya sea para este tipo de situaciones de emergencia o simplemente ser voluntaria en distintas otras facetas?
Bueno, yo desde hace muchos años soy voluntaria y si algo tengo claro es que siempre voy a recoger muchísimo más de lo que doy, mucho más. El nivel de satisfacción que yo tengo cuando llego a casa es inmenso. En cualquier tipo de voluntariado que hago, ahora mismo estoy con el tema de la DANA, además del voluntariado de Amistad H Mayor, pero siempre, siempre, siempre vas a llegar con más de lo que tú das.
Sí, que se animen a ser voluntarios de lo que les guste, de lo que crean que pueden sumar. Y te vas, como dice María José, con el alma llena de amor, de saber que pudiste ayudar y que le estás haciendo el bien a alguien.
Laura, María José, resto de voluntariado, nuestro mayor agradecimiento y gratitud a la plataforma del voluntariado.
Gracias.
Gracias.
Estás escuchando Tierra de Nadie.
Como en cada edición, nos despedimos con una poesía. En esta ocasión, y dado los tragos por los que hemos pasado desde finales de octubre con la DANA, la poesía está dedicada a este fenómeno que tanta desgracia ha traído y que ha provocado a la vez tanta solidaridad y voluntariado.
Una DANA devastadora ha golpeado la región. Casas destruidas, vidas perdidas y mucha desolación. Pero en medio de la desesperación y el dolor, surge la esperanza en cada gesto de amor.
En la tragedia, la humanidad fomenta su solidaridad, uniendo sus corazones ante una gran adversidad. La catástrofe lo destruyó todo sin ninguna piedad y el gobierno a todos le robó la dignidad.
Las lágrimas de todos ellos caen como la lluvia. Su dolor se siente en cada esquina. Pero en estos momentos de angustia, la esperanza se convierte en la única medicina.
Las víctimas necesitan de nuestro apoyo y amor. Toda la comunidad valenciana muestra su verdadero valor. Que el dolor se convierta en vuestra resiliencia. La tragedia formará parte de la peor experiencia.
El sufrimiento y el perder no puede vencer. Juntos podemos y debemos de nuevo renacer. Aunque aún nos queda muchísimo por hacer, no debemos desanimarnos ni perder la fe.
Juntos podemos de nuevo renacer, podemos vencer, fortalecidos por el amor, la unión y el poder, renacemos de las cenizas como el ave fénix legendario, construyendo de nuevo un futuro solidario como legado. Y antes de despedirnos, tenemos que comunicarles que en el anterior programa les hablamos de la celebración que se iba a realizar del primer Congreso del Voluntariado de Valencia, que con motivo de esta DANA ha tenido que suspenderse. Ya le iremos informando de cómo evoluciona este proyecto en el futuro. Y bueno, ya nos vamos, así que recuerden, lo primero que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar a ser voluntario como el que hacemos nosotros.
Recuerda que nos puedes escuchar cuando y donde tú quieras en la plataforma de audios UPV Podcast. Apunta podcast.upv.es.
Estuvieron con ustedes Arizorio en la edición, realización y control técnico y Maribel y José María como locutores.
Hasta la próxima edición.
Adiós. Chao. Hasta luego. Chao.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.